Muy buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Yo no soy Valeria Lanes. Mi nombre es Kimberly y esto es El Taller.
Hola, amigos. Bienvenidos una vez más al podcast El Taller. Como ven, tengo nueva compañera. El día de hoy, Vale no nos acompaña porque fue.
Está despedido.
No, mentira, Vale. Te amamos. Suerte en tu viaje. Y nada, como siempre, continuamos con El Taller y el día de hoy con un súper invitado. ¿Por qué? Porque nosotros, como Dirmark, admiramos mucho su labor y todo lo que hace junto a su equipo. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Álvaro de Conaxis. Álvaro, bienvenido.
¿Qué tal, Flores? ¿Qué tal, Kimberly? Muchísimas gracias por la invitación y nada, aquí muy entusiasmado por conversar con ustedes y contar un poquito de lo que hacemos, ¿no?
Dale, entonces creo que ya para ir comenzando en esta primera parte, lo importante va a ser que te puedas presentar a toda la gente que a lo mejor no te conoce. Nosotros lo adoramos, pero obviamente para gente que no te conoce, date tu momento, preséntate, coméntales un poco de tu trayectoria y de lo que realizas en Conaxis.
Claro que sí, yo soy Álvaro Guzmán, ingeniero de sistemas, estudio ingeniería de sistemas y soy gerente fundador de Conaxis acá en Bolivia. Pues nada, Conaxis es una empresa que trabaja ya más de 12 años en proyectos de transformación digital a nivel nacional e internacional. Estamos en 5 países en el mundo, en Argentina, acá en Bolivia, tenemos una oficina de ventas en Paraguay, otra en España y otra en Holanda. Este año, bueno, el año que viene vamos a trabajar en la apertura del mercado en Colombia, en Estados Unidos. Y nada, mi equipo lo compone una cantidad de profesionales, más de 50 profesionales a nivel mundial, que trabajamos en procesos de transformación, de marketing digital, todos estos temas que ahora se han puesto tan en palestra, tan en urgencia, pues nosotros los venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? El portafolio de clientes de Conaxis abarca empresas muy grandes. Trabajamos acá con Viva, por ejemplo, contigo en Paraguay, con YPFB, con varias unidades de YPFB, con Naciones Unidas, con UNICEF, con el PNUD. Hemos trabajado proyectos con la OPS, la OMS, un montón de marcas, más de 200 marcas a nivel nacional, pues comprende nuestro portafolio de empresas. Y nada, yo a nivel personal, pues soy un emprendedor de prácticamente consuetudinario. Me gusta mucho trabajar en aceleración de emprendimientos. Ahora mismo soy socio de un emprendimiento que acaba de ganar un premio internacional, Banana Pack, que trabaja la transformación de residuos de la producción de banano en platos desechables. Soy socio de otro emprendimiento que se llama Dilio Pay, que es un emprendimiento que permite convertir fondos de PayPal en moneda local, digamos, a través de una plataforma digital interactiva. Soy socio de una productora audiovisual. Estoy acelerando un par de emprendimientos más sobre servicios, por ejemplo, de soporte técnico y de gestión de hardware, ¿no? Que se llama Señor X. Y nada, pues estamos aquí haciendo lo que más nos gusta. Una situación bien complicada, bien, bien difícil esta época, pero tratando de remarla para adelante.
Wow, una lista bastante larga de muchas cosas increíbles que han ido haciendo a lo largo del tiempo. Creo que la pregunta que todos esperamos es ¿cómo o qué es lo que te ha motivado a empezar con este proyecto, con esta aventura? ¿Qué es lo que ha hecho que te lances al éxito?
El hambre, principalmente, ¿no? Había hambre.
Motivo.
Cuando era changuito, me acuerdo que yo vivía por acá arriba, por la Pando y Circunvalación, y tenía que ir a la universidad. Y nada, por la situación de crisis económica y otros elementos, pues mis papás no tenían mucho dinero. Y literalmente había días que tenía que bajar caminando desde mi casa hasta la universidad y volver. La bajada no había ningún problema, no, la vuelta era el problema. No, la subida de la Pando 5 cuadras está complicada. Y definitivamente lo que ocurrió en esa época, te estoy hablando de finales de los 2000, finales de los 90, inicio de los 2000, el primer quinquenio de los 2000 ha sido una situación bien complicada a nivel nacional. No teníamos una situación política bien conflictiva, había un proceso de transición que se estaba iniciando, había muy poca oportunidad de trabajo para jóvenes, ¿no? Que es un entorno muy, muy similar al que tenemos ahora, ¿no? Y literalmente lo que me motivó a buscar alternativas de retorno de inversión, de retorno de la inversión que yo estaba haciendo en mi educación, y además reforzando un poco mi perfil de emprendedor, ha sido pues lanzarme al éxito con algún emprendimiento que involucre dos elementos que yo me puse a pensar en su momento, que tenía que haber dos elementos críticos, ¿no? Uno, que tenía que ser algo relacionado a tecnología. ¿no? Era muy importante para mí la tecnología. Yo lo veía con un potencial prácticamente infinito. Una computadora pues te abría las puertas al mundo gracias al naciente Internet en ese entonces. Y la segunda, que tenía que ser un negocio que no se pueda bloquear, que no tenga que estar tan supeditado a las obstrucciones físicas que nuestros mercados tienen, ¿no? Que no se pueda suspender por un conflicto social, que no se pueda suspender por un bloqueo. Bueno, evidentemente ahora uno de los elementos que se anotan también es que no se pueda parar por una pandemia, ¿no? Y tal vez la casualidad y la preparación dieron que el mercado de Internet, bueno, el Internet como canal de comercialización nos abrió las puertas a hacer muchísimas cosas que nadie más estaba haciendo, ¿no? El 2007, 2008 abrimos Southmakers, que era la empresa precursora de Conaxis con un par de socios. A partir de ahí, Southmakers pues, se quedó en hold, transicionamos a Conaxis y Conaxis empezó haciendo lo que en ese entonces eran cosas terriblemente innovadoras, ¿no? Canales de e-commerce para las empresas, publicidad en redes sociales. Yo recuerdo haber ido a una feria, a una rueda de negocios como la que hay ahora mismo en la feria, me sentaba con los clientes y les decía, che, empresa, a vos te convendría estar en Facebook, le decía a la empresa, ¿no? Y la empresa me mataba de risa, me decía, ¿para qué voy a estar en esa plataforma? Entonces, solo los nerds están en esa plataforma, no necesito. Yo estoy feliz con mi publicidad en la radio, con mi publicidad en la tele, ¿no? Y nadie me compraba. Claro, ahora, menos de 12 años después, es imposible imaginarse una empresa que no tenga presencia en Facebook. Y, de hecho, hay muchos negocios y muchos comercios que han nacido de forma digital, ¿no? Que solamente utilizan Facebook, WhatsApp como sus canales de comercialización, en menos de 12 años, ¿no? Entonces, de un total rechazo a una absoluta y total aceptación, en cuestión de una década, pues hemos logrado posicionarnos, ¿no? Pero la necesidad estaba ahí, ¿no? Y eso es lo que nos ha motivado.
Claro. Igual, pero dentro de esto que igual mencionas de la pandemia, para ustedes como Conaxis, ¿qué ha significado la pandemia? Porque también ha representado de muchas maneras que el aparato productivo pare, se detenga o inclusive, no sé, empiezan a detectarse muchas falencias como tal, ¿no es cierto? Entonces, para ustedes como Conaxis, ¿qué ha significado?
Claro, como Conaxis nosotros hemos tenido varios ejercicios de virtualización del trabajo, ¿no? Bolivia es un país que es bastante conflictivo, hay muchos procesos que todavía se están construyendo y parte de la forma de construirlos es a través del conflicto. Entonces, nos hemos entrenado muchas veces en muchos conflictos, ¿no? Estamos hablando de conflictos del 2016, 2017, 2018. Y el 2019, a finalizar el año, pues encontramos una interesante situación con los 21 días de paro que nos obligaban a tener que como que transicionar a un modelo casi enteramente home office, ¿no? El proceso de transformación digital que tiene Conaxis es un proceso avanzado, por tanto, absolutamente todos nuestros documentos, todo nuestro proceso informático está digitalizado y en la nube. Trabajamos mucho con Google Workspace para temas de gestión de empresa, entonces todos nuestros procesos administrativos procedimentales estaban ya en la nube. Y realmente para lo que más nos gustaba ir a la oficina era para compartir el tiempo entre nosotros, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que no era imprescindible estar en la oficina para poder producir, ¿no? Entonces, ya con ese insumo, a mediados de febrero de nuestra oficina en Holanda, nos llega la comunicación y nos dice, la cosa se está poniendo complicada, ¿no? Bolivia, analicen la posibilidad de cerrar la oficina 6 meses, ¿no? Nosotros, capos, dijimos, no, pues en Bolivia no pasa nada, nunca nos va a llegar el coronavirus, aquí comemos chuño, no pasa nada. Pero efectivamente, a inicios de marzo, vimos que la cosa estaba complicada. Entonces, unas 2 semanas antes de que el gobierno transitorio en ese entonces declarara la cuarentena rígida, nosotros en una reunión previa dijimos, ok, la cosa pinta así, vamos a dejar de venir a la oficina un poco antes, ¿no? O sea, vamos a trabajar desde casa 2 semanas antes, hagan sus compras, tomen sus previsiones y a partir de ese entonces, pues, hemos ido trabajando de forma remota casi en totalidad. No hemos reducido nuestra necesidad de compartir un espacio físico en la oficina casi en un 85-90%. Sin reducir en lo más mínimo la productividad ni el modelo como lo habíamos pensado, ¿no? De hecho, el equipo ha empezado a desenvolverse muy, muy bien, trabajando en oficina, en casa. No había mayor riesgo de transición, porque ya lo teníamos preparado, era algo para lo que nos habíamos preparado desde el momento en el que hemos nacido. Y nada, definitivamente la pandemia solamente nos ha demostrado que funciona, ¿no? Ahora mismo estamos en el desafío de volver a una oficina un poco más reducida, claro está, que ya la tenemos prácticamente lista. Y gradualmente vamos a volver a ir a la oficina, pero ya no es una obligación de ir a la oficina, ¿no? Va a ser un trabajo prácticamente, la necesidad de la oficina va a ser prácticamente voluntario. Los chicos que quieran ir ahí a compartir, a reunirse, a departir algún proceso importante para el trabajo, pues lo van a poder hacer. Y por otro lado, lo tenemos ahí como un espacio de socialización, ¿no? Pero no es imprescindible, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha dolido, pero más nos ha dolido estar separados que a nivel operativo procedimental.
Creo que hablando un poquito respecto a esto de la pandemia, que obviamente nos ha afectado a absolutamente todos, hablando del tema de que trabajaban en casas, lo que a mí me interesa es cómo han manejado la comunicación, porque también claramente no se puede trabajar de la misma forma que es virtual como presencial. Entonces, ¿cómo han sabido manejar la comunicación, la frustración y todos esos puntos que creo que son súper fundamentales para que algo funcione?
Correcto. Te mentiría si te dijera que lo hemos resuelto perfectamente a la primera, no ha sido un proceso. Y hay muchas cosas que se pierden, definitivamente hay muchas cosas que se pierden, qué sé yo. El simple hecho de poderte reunir, sentarte en una mesa para dialogar cómo te ha ido en el día, cómo ha estado tu... o para renegar en contra de los clientes a veces, no existen esos espacios como para departir. Entonces, el impacto más difícil ha sido, yo creo, que a nivel social, ¿no? Sin embargo, el proceso de transformación de la comunicación a nivel social se ha dado hace muchos años ya con la participación de WhatsApp, ¿no? Hasta el punto que tú puedes enamorar con alguien sin tener que estar físicamente con él, ¿no? O sea, puedes tener una pareja o puedes tener una relación utilizando estos canales digitales que ya te lo permiten, ¿no? Que es tal vez el elemento de interacción humana más profundo que hay, ¿no? Entonces, hemos visto que se podían, no voy a decir sustituir, pero sí tal vez reemplazar temporalmente algunos elementos de interacción utilizando las herramientas digitales que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, los procesos de Conaxis involucran reuniones de coordinación sumarias utilizando Google Meet para las llamadas en la mañana. No hemos tenido que improvisar un Zoom ni nada, porque toda la vida hemos usado Google Meet para reuniones con la gente de Argentina, con la gente de Holanda. Entonces, estábamos muy acostumbrados a tener relaciones laborales a distancia. La gestión de los proyectos y el proceso comunicacional, utilizamos software de transformación digital que no solamente lo vendemos, sino que lo utilizamos en nuestra empresa, Slack para comunicación de procesos, utilizamos toda la suite de Google Workspace para comunicación interactiva, tenemos software CRM, Freshworks, por ejemplo, para gestión de ventas, tenemos una serie de software para atención al cliente y comunicación con los clientes, tenemos WhatsApp, Facebook para comunicación directa entre nosotros. Entonces, ya estábamos ahí, ¿no? Y para toda la parte social, pues, sin ir lejos, hemos hecho un par de reuniones por Zoom, un par de borracheras nos hemos tirado por Zoom también, claro que sí. Con nuestros socios en España, con la gente en otros países, pues hemos socializado mucho, ¿no? Me acuerdo que hemos festejado 3 o 4 cumpleaños haciendo fiestas por Zoom. No es lo mismo, pero te permite sentir cercanía a pesar de no tenerla, ¿no? Y el proceso de transformación digital va por ahí, ¿no? Hay muchos procesos de la experiencia social humana que ya están digitalizados, como les digo, o sea, hablarle a tu mamá por WhatsApp es una normalidad ahora mismo, y hay otros que se están empezando a digitalizar de una forma un poco más interactiva, un poco más interesante, ¿no? Como lo que está pasando con Meta y su lanzamiento de su metaverso, ¿no? Entonces, estos procesos, pues, se van a seguir dando y tenemos que seguirnos adecuando, ¿no?
Claro. Ahora, digamos, ya yéndonos un poco más hacia lo personal, porque creo que también, como dices, tienes toda una carrera, toda una trayectoria y además tienes un amplio equipo, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que también sería interesante, digamos, qué te ha motivado o qué te ha incentivado al día de hoy llegar a donde estás, ¿no? ¿Quién ha sido las personas que te han apoyado? La típica es la familia, ¿no? Pero exactamente, ¿quién ha sido esa persona que sí se ha encargado de darte ese apoyo, digamos?
Claro, mira, yo creo que la construcción de un emprendedor, de un perfil como el que me ha tocado tener en Conaxis, en otras empresas, es una construcción de varios elementos, ¿no? Desde tu hogar, la familia que te cría, ¿no? Los papás, los hermanos que siempre están ahí para apoyarte. Personalmente, el apoyo de mi familia ha sido vital. En una primera instancia, el apoyo de quien en su momento era mi novia, que después se convirtió en mi compañera de vida, invaluable, ¿no? Totalmente presente en todos los procesos, aguantándome las decisiones que a veces definitivamente no eran compartidas, pero que sí las respetaba y las apoyaba. Los amigos más cercanos, ¿no? que todavía están presentes ahí a pesar de que existe un importantísimo cambio en la forma en la que uno interactúa. Los socios, ¿no? los socios que se animan y que te apoyan y que te empujan con ideas, en caso nuestro, muy disruptivas, en ideas muy, muy, muy locas en algunos casos, ¿no? De tomar decisiones muy rápidas y encaminarnos a terrenos que nadie más había tocado, ¿no? Y definitivamente el apoyo de mi equipo de trabajo, ¿no? O sea, todo este grupo de personas que han interactuado conmigo de forma directa o indirecta, son en gran medida motivadores y además me añaden una carga de responsabilidad y de compromiso como para que el esfuerzo que le han puesto en su momento, la confianza que han depositado en su momento, pues no se vean como que malentendidas o desperdiciadas, ¿no? Entonces es muy motivante, es una alta responsabilidad, pero si solo imposible, ¿no? Solo no hubiéramos llegado ni a la esquina.
Creo que un punto también súper importante, hablando sobre apoyo y las personas que te han motivado para que tú puedas llegar a este punto de tu vida con un proyecto tan grande, creo que también es el reclutamiento de tu equipo. Porque creo que ese es un punto súper importante y fundamental, es de las personas que van a formar parte de ese proyecto. Porque claramente no puedes meter a cualquier persona que no esté comprometida con lo que tú estás haciendo. Entonces, en este punto, ¿cómo has reclutado a las personas para que formen parte de esta aventura?
Mira, el proceso de reclutamiento con Conaxis ha pasado por varias etapas, ¿no? En su momento hemos hecho el proceso formal de reclutamiento, ¿no? Como te lo enseñan en la universidad, entre comillas, ¿no? A mí nunca me enseñaron a reclutar en la universidad, pero ¿cómo te enseñan a reclutar en la universidad, ¿no? Entrevista aquí, que psicotécnico acá, que el currículum, que la entrevista. Yo hacía todavía, hasta la fecha, hago casi todas las entrevistas de trabajo de la gente que va a trabajar conmigo. Hay mucho proceso formal que va de la mano. Pero en los últimos años me he dado cuenta que la forma de reclutar también tiene que transicionar, ¿no? La forma de reclutar tiene que ir un paso más allá de simplemente el tener las habilidades académicas para cumplir el rol, ¿no? Hemos empezado a analizar bastante el tema de las habilidades complementarias, ¿no? Entonces, qué sé yo, si alguien hace marketing digital, pero además hace música, pues es complementario, ¿no? O sea, no necesariamente es que su habilidad para tocar la guitarra o para tocar la batería o para ser DJ me va a permitir darle el trabajo, ¿no? Pero definitivamente hay elementos que se complementan, ¿no? Si tengo una community manager que hace danza, y si tengo una media planner que hace yoga, y si tengo un programador que se ha ido becado a Europa por hacer ballet folclórico, por ejemplo, estas habilidades complementarias nutren mucho el equipo, ¿no? Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Al final del día todos vamos a hacer lo mismo, o sea, es como si tuviera un bufete de abogados, todos somos abogados, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Del código penal y de la ley tantos y qué sé yo, ¿no? Y en algún momento alguien va a salir y va a decir, pucha, qué buena polera, ¿no? O qué buena, o que este fin de semana ahí está tocada, ¿no? Hay este evento en el techo, o qué sé yo, este fin de semana hay una actividad para limpiar el parque, ¿no? Que está lleno de basura, o tenemos esa actividad para salvar a los perritos en la calle, ¿no? Entonces, todos estos elementos complementarios nutren un equipo, ¿no? Y la forma en la que nosotros reclutamos tiene mucho énfasis en eso, ¿no? ¿Qué has hecho además en tu vida de estudiar, ¿no? ¿Y qué más sabes hacer además de lo que te han enseñado? Y si es que logras entrar a nuestro reducido, porque es otro tema que tenemos en Conaxis, ¿no? El equipo es muy reducido, pero pensamos mantenerlo así. No es un equipo que queremos que crezca como otras empresas a 700, 800 personas, que son básicamente mano de obra, exportación. Nosotros queremos un equipo reducido, pero un equipo altamente comprometido con lo que hace, comprometido con el trabajo con los clientes, pero además que empatice entre ellos, no que engrane.
Calidad de equipo, no cantidad.
Claro, totalmente, totalmente. Definitivamente ese es como que el desafío.
¿Y cómo definirías a tu equipo en una palabra?
Extraordinario. O sea, mi equipo es un equipo extraordinario, ¿no? O sea, todo lo que hacen ahora es algo que muy, muy pocas personas en Bolivia lo pueden hacer. Todo lo que han tenido que soportar, entre comillas, ¿no? Durante esta transición de la pandemia, procesos de altísimo estrés, ¿no? O sea, hay que partir de la idea también de que si bien nosotros estábamos transformados digitalmente, muchos de nuestros clientes no. Entonces, gran parte de la carga que cayó sobre nosotros estaba en la responsabilidad de transicionar a los clientes también, ¿no? Y esta responsabilidad de transicionar, pues, les ha añadido mucho, mucho peso. Horas adicionales de trabajo, mucho esfuerzo en comunicación, muchísima paciencia entre ellos o con el equipo externo, ¿no? Yo creo que todo este proceso me ha ayudado como que a confirmar lo que ya tenía, la certeza que ya tenía, ¿no? Que es un equipo extraordinario y gracias a ellos, pues Conaxis es lo que es.
Claro. Dentro de los atributos igual de tu equipo, porque como dices, son calidad de equipo, no son cantidad de equipo. Entonces, si tú tuvieras que, digamos, no sé, mudarte de país, digamos, obviamente tienes la posibilidad, gracias a la tecnología, de poder mantener ese trabajo directo con tu equipo, ¿no es cierto? Pero en el caso de que se te presentase otra oportunidad laboral, ¿cómo la manejarías? Referente a todo lo que haces, porque obviamente creo que la afinidad con tu equipo que has ido generando durante todo este tiempo ha hecho que tengas esa responsabilidad por mantenerlos y por seguir con ellos, porque ellos te apoyan, tú los apoyas, ¿no? Y tienen esa cadena. Pero si te presentase otra oportunidad, ¿cómo lo manejarías?
Ahí tocas un tema bien, bien interesante y eso tiene mucho que ver también con la visión que tú tienes de vida, ¿no? O sea, la que yo tengo personalmente, la visión de vida, no está relacionada a dónde trabajo, sino a qué me gusta hacer, ¿no? Y ahora mismo, ¿qué me gusta hacer? ¿En qué soy bueno y qué da plata? ¿No? Es como que esa triangulación. Es muy difícil tener los tres. Ahora mismo yo tengo los tres, ¿no? Trabajo en algo que me gusta mucho, que es los temas digitales. No nos da muchísimo dinero, pero nos da suficiente dinero como para mantener un determinado estilo de vida bastante tranquilo. Y tercero, además es muy, muy reconocido, ¿no? Es algo bastante que me da muchísima sensación de orgullo y gratificación, ¿no? Entonces, yo nunca he visto que exista un trabajo que determine, o sea, que sea determinante en función a que yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque no lo voy a dejar de hacer. Ofertas de trabajo no me han faltado definitivamente en empresas medianas, grandes, dentro, fuera de Bolivia, han existido muchas opciones, pero me encanta hacer lo que hago como lo hago ahora, ¿no? Todos estos elementos que se podrían considerar oportunidades, qué sé yo, trabajar desde fuera de Bolivia, ¿no? El romper esta barrera geográfica que a veces nos limita cuando somos jóvenes profesionales, para mí no existe. O sea, yo podría gerentar Conaxis desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Lamentablemente tengo que venir aquí a firmar y sellar documentos en las notarías porque no hay forma todavía de digitalizar ese proceso, se está encaminando, pero si no tuviera que hacer eso, o sea, Conaxis se puede dirigir desde cualquier país del mundo y de hecho eso es algo que yo siempre voy a motivar en mi equipo. Si el equipo quiere irse a trabajar a otro lado, pues puede seguir trabajando acá en Conaxis, ¿no? Pero desde una geografía distinta. Es por eso que tenemos gente, qué sé yo, trabajando en La Paz, trabajando en Santa Cruz, trabajando en Cochabamba, muy largo periodo de tiempo, muy corto periodo de tiempo, dependiendo cómo quieran estar, ¿no? Entonces, la única forma en la que yo dejaría Conaxis es que Conaxis deje de ser algo que yo, que a mí me apasione, ¿no? Que a mí me guste hacer. Y lo veo muy poco probable, porque Conaxis, al ser tan tan ágil, hacer una empresa tan, tan flexible, se va adecuando a los nuevos modelos de desarrollo, comunicación, de tecnología, de transformación, y cada nuevo proceso es demasiado motivante como para soltar, ¿no? Probablemente la decisión de dejar Conaxis va a venir en el momento en el que yo ya no pueda aportarle nada a mi empresa, lo que yo ya no pueda aportarle absolutamente nada a los chicos. Y en ese momento, pues, entrará un nuevo gerente que me va a reemplazar, ¿no? Yo le invitaré unas chelitas y le contaré algunas anécdotas, ¿no? Pero mientras Conaxis pueda beneficiarse de lo que yo sé y mientras me siga generando esa pasión, pues no hay nada que me vaya a sacar de ahí.
Buenísimo. Me quedo con eso de tu pasión. Creo que es buenísimo cómo enfocas las cosas que haces por tu pasión. Y creo que ese tiene que ser el punto más importante de todo. Pero bueno, ya vamos a continuar trabajando algunos detalles más. Pero de momento, amigos, nos vamos a una pausa. Pero no sin antes agradecer al gran auspiciante del día de hoy. Estamos hablando de Café BCP, que nos ha dado los ambientes. La verdad creo que a todos nos ha encantado este lugar porque tiene un formato co-work. Así que por lo tanto, tú puedes venir aquí con tu equipo a trabajar, la universidad, tu tesis, no sé, tantos factores que puedes ir desarrollando en este tiempo. Así que cuando quieran, vénganse al Café BCP, porque la verdad que está inclusive en un muy buen lugar, porque está al ladito del Parque Fidelance.
Sí, chicos, les invitamos a venir a conocer el establecimiento. Realmente los ambientes son súper lindos, son súper limpios. La atención es 100 puntos, la comida también. De verdad, lo hemos probado ya.
Sí, las tostadas están increíbles.
Las tostadas increíbles, como dice Álvaro. Entonces, les invitamos a que vengan a conocer este nuevo lugar. Estamos agradecidos de que estén formando parte de este episodio. Y no sé si quieras agregar algo más, Álvaro.
No, nada. Nuevamente, gracias por la invitación. Nos tomamos un cafecito que está espectacular. Y nada, pues seguimos charlando.
Buenísimo. Entonces, amigos, enseguida volvemos. Todos los productos van a estar en las redes del taller. Y bueno, amigos, estamos de vuelta con el podcast El Taller con nuestro invitado Álvaro Guzmán. Álvaro, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar un poquito más de temas, no sé, de todo lo que ha sido tu trayectoria, cómo te has ido armando, temas igual y preguntas tan importantes como cómo tú, desde tu punto de vista, consideras este proceso del reclutamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, ya esta parte nos vamos un poco a la parte de tópicos. Tenemos una dinámica, una de las dos dinámicas que trabajamos en el taller, que es la del bol de preguntas. El día de hoy estamos en el Café BCP, así que por lo tanto estamos con una tacita de preguntas, que es esta de aquí, en la que tenemos algunos tópicos y vamos a tocar temas que, ¿qué te puedo decir? No sé, hay de todo. Producción, ¿qué ha puesto hoy día? Hay de todo. Ay, de todo. Tenemos miedo, inseguridades, no sé, adicciones también.
Justo los temas que me gustan.
Eso es. Y nada, así que Kim, te va a hacer el honor de que saques un tópico. ¿Me lo das a mí o te lo leo?
Vamos a buscarlo bien.
Ahí. Métele.
Te lo doy a ti.
A ver. Y a ver. Acoso con Z. Nada. Acoso laboral. Dice acoso laboral, así que ya está potente este tema ya. Hablando un poco de este tema, digamos, de acoso laboral, creo que también dentro lo que viene a ser el trabajo de una empresa podría ser el factor de que trabajamos, puede ser diversas religiones, diversas perspectivas, diversas, filosofías inclusive. ¿Cómo crees tú que en el caso de que si fuese la situación o dentro de toda la experiencia que tú ya has tenido, cómo crees que se tendría que manejar este tema? Porque bueno, bien sabemos que el acoso puede venir para ambas partes, tanto como para un varón como para una mujer. En nuestra sociedad, quizá en Bolivia, como estrella, lastimosamente, el acoso laboral contra una mujer es muy común. Entonces, por lo tanto, ¿cuál crees que tendría que ser ese procedimiento que se tiene que manejar? En el caso tuyo, como gerente de Conaxis, ¿qué haces en tu empresa sucede un tipo de situaciones como esta? ¿Qué procede?
Yo creo que lo más importante cuando hablamos de temas de acoso, bueno, es bien complicado el tópico, ¿no? Hay muchísimos elementos que ocurren para que una situación se vuelva así, ¿no? Pero casi siempre están relacionados a que el ambiente de trabajo no es necesariamente lo más saludable para que exista este tipo de escenarios, ¿no? Un ambiente de trabajo saludable no debería, si bien es muy, muy difícil que ocurra una situación en la que, específicamente voy a hablar de las mujeres, ¿no? En que una mujer, por la simple condición o el hecho de que sea mujer, por algunos elementos, qué sé yo, que lamentablemente las empresas tenemos que deconstruir estructuras profundamente machistas, estructuras profundamente, llamémosle, cómplices de un proceso en el que el rol de la mujer no solamente se ve cosificado, sino disminuido dentro de un escenario laboral. Hay mucho trabajo de construcción del lado de la empresa, ¿no? Y el primer escenario de construcción, yo creo, es que exista un ambiente saludable en el que exista comunicación fluida entre la persona, el trabajador, el colaborador y su equipo de supervisores, ¿no? Lo primero que tiene que existir es este canal, ¿no? Tiene que existir un canal de denuncia, un canal de al menos de hacer llamar la atención que está ocurriendo algún tipo de estos procesos, ¿no? Que no necesariamente va a ser el canal de recursos humanos, ¿no? O sea, tiene que ser un canal más basado en confianza que en procedimiento, ¿no? Creo que en Conaxis hasta ahora, y definitivamente estoy casi seguro que es así, no ha existido ningún escenario de este tipo, porque también parte de nuestro proceso de reclutamiento involucra que las personas que van a trabajar en Conaxis compartan este tipo de valores, ¿no? Principalmente los valores de equidad y respeto al trabajo de la otra persona, independientemente su sexo, su religión, su orientación sexual, sus ideas políticas, cualquier tipo de elemento, su raza, entre comillas, cualquier tipo de elemento que podría utilizarse como arma para discriminar o para acosar, debe ser respetado dentro de la empresa, ¿no? Entonces tenemos como que un rango muy, muy reducido de tolerancia entre ese tipo de contextos, ¿no? De la misma forma que exigimos respeto entre los trabajadores, también nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Conaxis nunca va a imponer una línea vertical en función a lo que yo crea, por ejemplo, que es correcto, ¿no? Yo no voy a decir, ok, mañana, por decir algo, salimos a bloquear como empresa, ¿no? O mañana hacemos este comunicado como empresa, ¿no? No, porque esa puede ser mi posición, pero no tiene que ser de ninguna forma la posición de mis trabajadores o de mis colaboradores, ¿no? Yo respeto su posición y ellos respetan la mía. Y este correspeto involucra también que yo tengo que respetar que ellos van a estar y seguramente están en desacuerdo con un montón de cosas que yo tengo como certezas y que yo peleo, digamos, a favor de. Desde una perspectiva de equidad de género, la situación está muy, muy, muy complicada en las empresas en Bolivia. Creo que somos una empresa que está empezando a dar los primeros pasos de deconstrucción, ¿no? Gran parte de nuestro equipo de liderazgo lo componen ahora mujeres. Tenemos una gran parte del equipo de producción también que lo componen mujeres. Pero no es nada más que por un tema de equidad o que hemos visto los números, ok, hay muchos hombres, vamos a contratar más mujeres. No, pues sino que simple y sencillamente hemos visto mucha más capacidad en perfiles perfiles mujeres para hacer cierto tipo de trabajos que antes los monopolizaban, digamos, los hombres, ¿no? Entonces, somos una empresa en proceso de deconstrucción, pero estoy también absolutamente seguro que somos la excepción, ¿no? Hay muchísimas otras empresas que no la tienen para nada clara. Yo les recomendaría, francamente, que empiecen a escuchar, ¿no? Que empiecen a abrir canales de comunicación, algo que para mí como hombre, hombre viejo de 37 años, puede parecer muy normal, muy naturalizado, puede ser una cosa profundamente complicada, ¿no? Temas como, qué sé yo, los chistes que pueden sonar inofensivos, pero al final son profundamente ofensivos. Las apreciaciones en relación a ciertos elementos, ¿no? Cómo estás peinada, cómo estás vestido, cómo está tu corte de pelo, qué color es tu camisa. Todas estas cosas que pueden resultar inofensivas para el que emite la comunicación, pues definitivamente pueden repercutir de forma muy, muy, muy rígida. Entonces hay que escuchar, hay que deconstruirse y aprender, ¿no? Y Conaxis está en proceso de deconstrucción.
Y bueno, creo que saliendo un poquito de lo que es Conaxis en este sentido, bueno, en este tema, hablando del tema que es lo acoso laboral, ¿alguna vez te ha tocado presenciar o bueno, has presenciado este punto, este
claro,
tema con
claro
algún
sí.
compañero, un amigo?
Claro que sí, no en Conaxis específicamente, pero claro, en mis otras experiencias laborales, bastantes experiencias laborales que tenía antes de Conaxis, he visto cosas horribles, ¿no? Cosas que desde mi rol no podía necesaria, desde mi rol y de mi deconstrucción también, no podía evidenciar, ¿no? Casos, incluso hace un par de meses, ¿no? En algún evento he visto a una autoridad tratando, no una autoridad, no un gerente de una empresa, pues tratando con la punta del zapato a una de sus colaboradoras en una actividad corporativa que tenían. Y claro, o sea, mi rol no está ahí, participar como o sea, yo no soy parte de esa organización, ¿no? Yo como hombre puedo agarrar y decirle a la otra persona, decirle, mira, no me parece la forma en la que estás haciendo este proceso, pero no tengo ninguna autoridad como para remediarlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que también parte de nuestro rol como hombres, hombres empresarios, hombres que trabajan a nivel profesional, es hacer notar estos elementos, ¿no? Hacer notar, ¿no? Y en la industria del marketing y la publicidad es muy, muy, muy... Es mucho más importante, ¿no? Qué sé yo, si te hacen un pitch con una idea de que vamos a mostrar a una chica en muy poca ropa para vender, qué sé yo, un balde de pinturas. Yo como agencia de publicidad puedo decir, mire, no estamos de acuerdo con esta idea porque me parece, uno, obsoleta, dos, descontextualizada, tres, cosificadora, cuarto, que no va a vender. En realidad lo que estás creyendo que te va a vender, en realidad te va a restar ventas, ¿no? Entonces podemos tratar de aportar, ¿no? Entonces he visto infinidad de situaciones, en muy pocas lamentablemente he tenido la oportunidad de participar. Ahora estoy tratando de llamar la atención desde otro tipo de rol, al menos hacer notar que existe un error, ¿no? Pero siempre ha sido complicado y va a seguir siendo complicado.
Igual ese punto, igual como mencionas, que creo que siempre hay que buscar... de alguna manera asumir algún rol para actuar frente a este tipo de situaciones, ¿no? Igual en el caso de Dirmar son dos socias y la mayoría son mujeres y creo que todas de alguna manera siempre participan, como dices, ¿no? Su perfil profesional creo que hace mucho y también marca esa diferencia tanto para el equipo como para todo lo que hacemos. Entonces en ese tema igual entra el factor de cómo empezamos a actuar como varones, no sé, nuestro rol que tenemos que empezar a asumir, ¿no es cierto? Y sobre todo creo que ahora mismo quizá hablo por mis socios, en el sentido de que también tenemos que, de alguna manera, al formar parte de esta iniciación en el empresariado, pues también poner ciertos límites, ¿no? Y empezar a empujar de alguna manera cómo estamos trabajando, ¿no? Así que no, me parece genial. Yo creo que le metemos otro tópico.
Sí.
Unito más.
Le metamos otro tópico.
Me están gustando sus tópicos, ¿no? Ya. Están así polémicos.
Sí, no. A ver, veremos qué tan fuerte será ya.
Abducción.
Ah, está buena ya. Sí, ya. Oh. Producción de... No, dice depresión. Depresión. Ya, métele ya, date el gusto.
Bueno, creo que la depresión es un tema súper complejo y creo que te abarca muchos puntos, ya sea familiar, amoroso, laboral, profesional, personal. Entonces, ¿tú cómo vinculas la depresión? O bueno, si es que alguna vez has pasado por un momento así y cómo lo has...
¿Superado?
Sí, superado. En el tiempo, digamos.
Dale. Yo creo que, bueno, ahora estamos viviendo un proceso bien complicado absolutamente todos, ¿no? Lo que nos ha pasado los dos años anteriores, el año anterior y este año con el tema de la pandemia, muchísimas cosas han ido fallando, ¿no? Hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que ha perdido sus fuentes de ingreso, hay gente que ha perdido a parte de su familia. Mucha incertidumbre por el futuro, mucha presión, como comentábamos en backstage, mucha presión por el tema del tiempo, ¿no? Yo quiero hacer mucho, pero no me alcanza el tiempo, o yo quiero hacer tanto, pero no me alcanza la plata, qué sé yo. O sea, todos estos elementos no van a cambiar, o sea, estos van a seguir ocurriendo, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a dibujar una línea, que es muy difícil, ¿no? Pero una línea entre lo que significa estar triste y un proceso de depresión, ¿no? Yo no soy médico, ni mucho menos, pero entiendo que existe una diferencia, un proceso depresivo que involucra elementos físicos, neurológicos, que deben tratarse con acompañamiento de un especialista, y existen otros procesos que son más emocionales y de salud mental, ¿no? Definitivamente lo más importante, creo, desde mi perspectiva, es hablarlo, ¿no?
Y ese es un problema. En Bolivia es bien difícil hablar de las cosas que nos duelen, ¿no? Porque vienen así. Nuestra educación viene así. ¿Cuándo han escuchado a su mamá quejarse de algún dolor, por ejemplo, no? La mamá se aguanta hasta lo último que puede y no te suelta hasta que no queda de otra que llevarla al médico porque ya no puede dolor, ¿no? Entonces, tenemos normalizado que si algo nos duele o algo nos incomoda, nos callamos porque así nos han educado. Tienes que ser valiente, ¿no? Tienes que ser valiente, no te tienes que quejar, ¿no? Pero eso está mal, o sea, hay que quejarse. Me duele algo, pucha, me duele, ¿no? Estoy con un chico que qué sé yo, prefiere irse a tomar con sus amigos que estar conmigo un cacho. Le digo, ¿no? Y viejo, esto me incomoda, ¿no? Esto no me gusta, me quejo, ¿no? Tengo, qué sé yo, una pareja que no me apoya un emprendimiento, que no me apoya una idea. Le digo, mira, pareja, necesito que creas en mí, necesito que me apoyes, porque si no me siento triste, ¿no? Pero eso no ocurre, ¿no? No lo decimos, no exteriorizamos cuando algo no nos está haciendo sentir bien. Entonces, lo primero que hay que hacer, yo creo, cuando tienes un proceso de depresión, y eso lo cuento de mi experiencia también, es admitirlo, es decir, mira, pucha, no estoy bien. No me estoy sintiendo bien. Y decirlo a tu círculo de confianza, ¿no? A tu círculo más cercano de confianza, los que tenemos el privilegio de tener gente cerca nuestra que está ahí, de forma, llamémosle incondicional, de forma que pueda apoyarnos, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos cercanos, nuestra pareja, pues podemos decirlo, ¿no? Decir, mira, no estoy bien. Y partamos de esa premisa, no estoy bien, necesito ayuda, ¿no? Entonces, esta otra persona probablemente tampoco está bien, ¿no? Pero se va a sentir primero parte de y va a tratar de ayudarte. O sea, si tiene algo de estima contigo, va a tratar de ayudarte. Y muchas veces ayudarte implica puntualizar las cosas que necesites modificar, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay un chiste que dice, no, señor, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, ¿no? ¿Qué me pasa? Ah, tiene roto el dedo, te dicen, ¿no? Entonces, claro, yo digo, me duele mi trabajo, me duele mi falta de plata, ¿no? Me duele la universidad que nunca puedo terminar mi tesis, me duele acá. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? No está fallando todo el resto, está fallando tu dedo, estás fallando tú. Tal vez tu trabajo no te funciona. Déjalo, tal vez la carrera te está metiendo mucha presión, ¿no? Ponete unos meses de pausa, ¿no? Tal vez, qué sé yo, tu vida se está haciendo muy estresante, claro, porque todo lo que antes te gustaba hacer ya no lo haces porque estás trabajando y estás con la universidad y qué sé yo, ¿no? Entonces, si dejas uno, te vas a ver afectado, ¿no? Un poquito menos de plata, un poquito menos de oportunidades, pero vas a sentirte mejor, ¿no? Entonces, comunicarlo, primera cosa, y una vez que esté comunicado el tema, hay que nomás evaluar internamente si es que es algo que puedes resolver solo o es algo que necesite el acompañamiento de un especialista, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando jugamos fútbol y te doblas el tobillo, ok, aún me duele el tobillo, lo voy a corregir, ¿no? Porque me duele un poco, pero no pasa nada. O sea, un poquito de reposo y se me va a resolver, ¿no? Si tu tobillo se ha doblado así, tienes un esguince gigante, ok, pucha, no, necesito ir a un médico, a que me haga una evaluación, ¿no? Si te has roto el tobillo, necesitas ir a un traumatólogo y una cirugía, ¿no? Pero cada uno sabe cómo está su lesión, cada uno puede percibir qué tan grave está su situación y en base a su experiencia puede saber cuándo necesita recurrir a ayuda, ¿no? Y ese es otro tema. En salud mental nosotros no estamos acostumbrados a pedir ayuda, ¿no? Porque, claro, tratamos de resolverlo todos solos, ¿no? Definitivamente creo que el tema con la depresión está en identificar, después de comunicarlo, identificar qué tanta ayuda necesitas. Y asumir además el rol responsable con uno mismo de que si necesitas ayuda, acudir. El primer paso es un psicólogo, alguien con quien puedas hablar, ¿no? O sea, ir a un psicólogo y que te evalúe. El mismo psicólogo te va a decir, mira, es posible que tú tengas depresión clínica, entonces anda con mi colega, probablemente un psiquiatra, un neurólogo que te va a recomendar alguna medicación, que es una posibilidad, ¿no? Tal vez la otra es que simplemente necesites terapia. Y probablemente la terapia te va a decir lo mismo, ¿no? O sea, me duele aquí, es tu dedo el problema, ¿no? Cambia algunas cosas, ¿no? Modifica un poco tu rutina, hazte valer más tú, prioriza tu tiempo versus el tiempo de los demás, ¿no? Date satisfacción tú, evalúa qué tanto realmente, o sea, ¿qué tanto realmente necesitas rajarte en el laburo hasta las 11 de la noche? ¿O qué tanto realmente necesitas rajarte con tu tesis para terminarla este año? ¿Realmente va a marcar la diferencia terminarla este año o el año que viene? Probablemente no. Probablemente dejar en pausa tu tesis, te vas un viajecito por ahí de mochilero que te va a costar menos que hacer tu tesis, vuelves y tu tesis va a estar armada en tu cabeza. porque ya no es la presión. O sea, ya no está esa presión, ¿no? Pero eso no te lo dice. Entonces yo creo que la depresión es comunicación y ayuda. En medida que lo puedas hablar y que te puedan ayudar, no te digo que se resuelve, pero es algo que se puede ir controlando.
Exacto. Creo igual esto de los temas de salud mental, creo que es también han representado mucho quizá nuestra generación y cómo están ahora la presencia que tienen, ¿no? Porque como dices, no era un tema recurrente, no es algo de lo que se suele hablar, pero ahora ya creo que toma la relevancia que merecía hace mucho. Pero también creo que dentro de esto, digamos, factores de temas mentales, de estabilidad, ese tipo de cosas, también está el cómo uno se organiza. Entonces tú con todo lo que haces, porque ya nos has contado que te la vives en este rubro, por lo tanto es cómo te organizas para garantizarle, darle tiempo a aquello que te gusta hacer y a lo que te da para vivir, digo.
No, definitivamente te podría mentir y te diría, mira, yo utilizo este método y este otro. No, y la verdad es un work in progress, yo todavía lo sigo batallando, ¿no? O sea, hay muchas cosas que me gusta hacer que no estoy haciendo. Y hay muchas cosas que me gusta hacer que sí hago, ¿no? Creo que el desafío ahí está en tratar de ser honesto. Justo ayer hablábamos de eso con mi esposa, ¿no? Tratar de ser honesto con tus capacidades, ¿no? Una cosa que pasa, y en las familias de nuestro rango de privilegio, es muy común decir, mi hijo es el más capo en esto, ¿no? Mi hija tiene las mejores notas, mi hija ha ganado este premio, mi hija ha hecho esto, ¿no? Y por amor los papás te hacen creer que tú puedes hacerlo todo, ¿no? Tú puedes hacer esto, tú puedes lograr lo que tú quieras, si te imaginas, te propones, fabuloso. ¿Cómo que? Lo puedes lograr. Pero nadie te dice la cantidad de presión que te va a meter lograr eso, ¿no? Lograr lo que tú puedes lograr.
Y los obstáculos también.
Y los obstáculos que tiene, que esos ya no dependen de vos, ¿no?
Claro.
O sea, son elementos externos, ¿no? Entonces, una cosa que yo he aprendido es darme cuenta que hay muchas cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Si voy a hacerlas, voy a hacer mal, me va a tomar muchísimo tiempo, me va a tomar muchísimo esfuerzo, mucho mal humor, qué sé yo. Van a salir, pero no van a salir perfectas. Entonces, hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Hay muchas habilidades que yo no tengo, ¿no? Y si las tenía antes, ahora están desactualizadas, ¿no? Y lo más importante, hay que aterrizar también que el cuerpo humano necesita descansar, necesita comer, necesita dormir, necesita ejercicio, ¿no? Entonces, a pesar de tener habilidades que yo hago bien, si esas habilidades me van a tomar tiempo de descanso, me van a tomar tiempo de comida, pues ni modo, o sea, van a tener que delegarse. Entonces, lo primero es darse cuenta que no lo puedes hacer todo. Y lo segundo es tener gente que te pueda ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer, ¿no? Porque no tienes que ser bueno en todo y no tienes que hacer todo el tiempo, ¿no? Y la forma en la que yo estoy manejando mi tiempo va por ahí, ¿no? Me doy cuenta que no soy bueno en todo, entonces tengo la suerte de tener un equipo que es mucho mejor que yo en muchas cosas en las que yo me he quedado atrás o que no he profundizado, por un lado. Por otro lado, me he dado cuenta que además la organización de tiempo tiene mucho que ver con la disciplina, ¿no? Mucha gente dice, qué sé yo, cuando eres empresario puedes hacer de tu vida un holgorio, te puedes ir de viaje, qué sé yo. No es así, en realidad estás muy esclavizado a tu emprendimiento, ¿no? Pero la libertad real recae en la disciplina, ¿no? Entonces el empresario es libre porque es disciplinado, ¿no? A pesar de que me ven así todo tiro al aire, es un tipo muy disciplinado, ¿no? Entonces si hay que dormirse a cierta hora, me duermo a cierta hora. Si hay que despertarse a cierta hora, me despierto. Si tengo media hora para entregar algo, esa media hora estoy haciendo ese algo. No, dejo mi celu lejos, apago redes sociales, apago mensajes, apago WhatsApp, cierro todo y me concentro media hora en hacer eso, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es profundamente difícil de hacer ahora, ¿no? Ahora mismo estamos en esta sesión que va a durar, imagino, un poco más de una hora, con el celu apagado y a ver cuántos estamos ya con crisis de ansiedad, ¿no? ¿Cuál es el mensajito que me estoy perdiendo, no? Es mucho más difícil de lo que parece eso ahora, ¿no? Entonces yo creo que además parte de la gestión del tiempo entre identificar lo que sabes, lo que puedes y no puedes hacer, priorizar tus tiempos de descanso, alimentación, ejercicio, ocio, está en que seas disciplinado con esos tiempos, ¿no? La disciplina te garantiza una correcta gestión. Pero, como todo, es un work in progress todavía, la sigo chamboneando un montón, pero a ver si en unos años más te tengo una respuesta más científica.
Claro, no va a estar bueno igual ya, próximamente en el taller ya. Ahora, ya para ir cerrando, me gustaría que puedas darles, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tu trabajo, un consejo a toda la persona, a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Como sabes, y ya lo hemos hablado, la pandemia significó muchas cosas para todos, ¿no es cierto? Fuera de todas las dificultades, fuera de todos los problemas que han habido. Por lo tanto, tú desde tu perspectiva, desde tu posición también actualmente, ¿qué consejo le darías a la gente en el sentido de cómo empezar a emprender? Que creo que es un momento, es necesario, al menos desde mi perspectiva, ¿no?
Yo creo que lo más importante y algo que no me han dicho cuando empezó a emprender es que existe una gigante posibilidad de que no vaya a salir bien, que vayas a fallar, ¿no? Uno, al menos la educación de la que yo vengo, utiliza muchos rótulos, muchos clichés que son muy poderosos, que te sirven como motivación, pero no son necesariamente ciertos, ¿no? Qué sé yo, si tú visualizas algo, lo vas a lograr. O si tú eres pobre porque quieres, ¿no? Y si tú sueñas con algo, el universo conspira para lograrlo. Son hermosas frases, pero no están así, ¿no? Hay que aterrizar realmente que uno viene, primero, que estamos físicamente ubicados, al menos aquí en Bolivia, en Cochabamba, estamos físicamente ubicados en un país bien complicado. Es un país bien complicado para el emprendedor. Es bien difícil emprender en nuestro país. Segundo, hay que entender que nuestro contexto no es el mismo que, digamos, España, Estados Unidos, Chile, Brasil, incluso Argentina. O sea, no son los mismos contextos, ¿no? El boliviano hace las cosas de una forma distinta a la forma en la que hacen otros países las cosas. Entonces, algo que puede ser exitoso en Estados Unidos puede fracasar brutalmente acá, ¿no? Y tercero, no hay plata fácil, ¿no? O sea, muchos empiezan a emprender con la idea de, qué sé yo, yo voy a poner $100 acá y a los 3 años voy a tener $10,000 y voy a ser el siguiente Elon Musk. Eso tampoco es realista, ¿no? Entonces, el primer consejo que le daría a la gente, a los chicos que están buscando subsistir, generarse suficientes recursos como para sostenerse, es no caer en este cliché de que solamente con idea, visualización y buena onda lo van a lograr. No. Hay que prepararse, hay que leer mucho, hay que leer contexto, hay que leer historia, hay que leer economía, hay que leer normativa, hay que leer finanzas, hay que leer hasta la constitución política, hay que leerla, ¿no? Mi escritorio en Conaxis, por ejemplo, está lleno de códigos, de libros de derecho, de artículos académicos, cosas que me ayudan a ser un buen, espero, un buen emprendedor, ¿no? Entonces hay que leer mucho, hay que entender el contexto, ¿no? Si alguien empieza a emprender, pero no tiene idea cómo abrir una empresa en Fundempresa, se va a encontrar con ese obstáculo y no lo va a poder pasar, porque es un obstáculo que no puede eludir. Entonces, si tú quieres tener una empresa, vas a tener tu Fundempresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A partir de un par de meses más, el Fundempresa que nosotros conocemos ya no es el mismo, va a cambiar, ¿no? Entonces, si no estás listo para ese cambio, tu empresa no lo va a poder pasar, ¿no? Entonces, hay que contextualizarse, hay que leer mucho, hay que investigar mucho. Segundo, hay que validar la idea, ¿no? Una idea puede ser excelente para ti y puede ser excelente para tu grupo cercano de personas, pero si es muy masiva, puede ser que no pegue, ¿no? Y eso no dice nada mal de tu idea, ¿no? Hay ideas espectaculares que en Bolivia nunca pegaron, ¿no? Les pongo un ejemplo bien gil, pero es bien importante, ¿no? Esos trapeadores que no sé si han visto que son un tubito, son trapeadores así con hilito que los aprietas y se exprimen solos, ¿no? Me atrevo a pensar, todos los que estamos acá, nadie ha trapeado su casa con ese trapeador, ¿no? ¿Por qué? No funciona. Pues nuestra mamá nos ha enseñado con la goma negra y el trapo de piso. Esa es la forma en la que trapeamos la casa, ¿no? No es que el otro invento sea mejor o peor. Es un excelente invento, es un excelente producto que se puede marketear, seguramente tiene su nicho, ¿no? Pero en Bolivia no le gana el trapo negro o el trapeador negro con el trapo de piso, porque es ese nuestro contexto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crear una industria que fabrique trapeadores, como uno de nuestros clientes, Rale, que es una marca espectacular ahí del Eduardo, que le mando un saludo, ha visto eso, ¿no? O sea, nuestro contexto necesita un trapeador negro y yo lo fabrico, dijo. Y les va súper bien, ¿no? Hecho acá en Bolivia, ¿no? Entonces, validar tu idea asociada al contexto es bien importante, ¿no? Hay muchos emprendedores, y me duele mucho tener lo que decir, ¿no? Hay muchos emprendedores que dicen, ok, yo quiero crear mi nuevo Facebook, yo tengo esta aplicación que va a hacer esto, yo tengo esta aplicación que va a resolver este otro problema. Fabuloso, ¿no? Pero hay muy, muy pocos casos de éxito de aplicaciones de ese tipo porque no funcionan en nuestro contexto, ¿no? Y siendo honestos, no hay ningún gringo que se haya descargado, instalado y utilizado una aplicación hecha en Bolivia, ¿no? Entonces, ser la primera aplicación hecha en Bolivia que triunfa en el mercado estadounidense, pucha, hermoso, ambicioso, pero es muy difícil, ¿no? La idea es agarrar una idea gringa y aplicarla aquí a Bolivia, como han hecho Yaigo, como han hecho los emprendimientos más relevantes de este tipo de startups tecnológicos. Es contextualizar algo que ya existía y lo han aplicado a una realidad local, ¿no? Entonces, si se puede innovar acá, es mucho mejor. Por eso los mejores startups, los mejores, especialmente los emprendimientos de base tecnológica, los que están teniendo éxito son los locales, ¿no? Los que están enfocados en resolver un problema local, ¿no? Pago con código QR, este tema de los cupones, el tema del delivery, ¿no? Y hay un montón de otras aplicaciones que a nivel local funcionan porque el emprendedor se ha contextualizado, ¿no? Y una última es que no tienen por qué hacerlo solos, ¿no? Un problema que tienen los emprendedores acá es que se abrazan a su idea como si fuera la octava maravilla del mundo, no la comparten con nadie, tratan de implementarla solos, no hablan con sus amigos, no hablan con su familia, eventualmente tratan de lanzar solos a puro pulmón su emprendimiento y no... Y claro, marcha en función a qué tan poco tiempo le pueden dedicar al sueño, ¿no? Lo mejor que se puede hacer cuando tiene un emprendimiento es asociarse. Y asociarse con la persona correcta, ¿no? Entonces, qué sé yo, si tú quieres lanzar, digamos, un buffet de abogados virtual, no lo van a lanzar entre dos abogados, ¿no? O sea, uno tiene que ser el abogado y el otro tiene que ser el community manager, que te ayuda a llevar el tráfico, ¿no? Entonces, la idea de tu socio es que tu socio tiene que ser complementario a tus habilidades y no simplemente reforzar las habilidades que tienes tú. La mayor parte de las sociedades fracasan porque todos los socios son igualitos, ¿no? Y esos socios igualitos pues tiran el carro al mismo lugar. Y ese carro pues está destinado a estrellarse porque no hay una visión divergente. Si ven los socios de Conax, pues mis socios están todos locos, están todos por todo lado, ¿no? Tengo desde artistas hasta comunicadores, tengo políticos, tengo economistas, tengo metaleros, tenemos DJs, tenemos todo en la estructura de sociedad Conaxis. Y son tan divergentes los perfiles que la visión se amplifica, ¿no? Entonces, un emprendedor no tiene por qué hacerlo solo, ¿no? Y definitivamente, si entiendes el contexto, si investigas el valor de tu producto y te juntas con gente capaz, hay muchísima más posibilidad de que tu emprendimiento sea un éxito, ¿no? Van a fracasar 100 veces, pero claro, si fracasaste con equipo, no fracasas solo. Siempre es más fácil perder en equipo, ¿no? Si fracasas y tu idea no funciona, pero entendiste el contexto, puedes sacar otra idea más adelante, ¿no? No te aferras. Modificas tu idea para que aplique al contexto, ¿no? Y si el contexto cambia, que es una cosa que en Bolivia pasa muy frecuentemente, ¿no? Si el contexto cambia, como que hay un bloqueo, que hay una pandemia, si el contexto cambia, tu equipo y tu idea tienen que estar en función o tienen que poderse transformar para adecuarse al contexto, ¿no? Si, digamos, tú tienes un negocio de delivery y mañana bloquean todo, claro, entonces hay que ver cuál es la propuesta de valor de tu negocio de delivery, cuál ha sido tu idea inicial. Entonces, mi idea, por ejemplo, sería hacer un delivery en bicicleta, que se puede saltar los bloqueos, ¿no? Entonces, ya entendiste que tu mercado te lo pueden bloquear y tu idea nace ya adaptada a un contexto adverso, ¿no? ¿Qué sé yo? Si igual te bloquean la ciclovía, pues es delivery con drones. Claro que puedes saltarse los bloqueos, ¿no? Fabuloso, ¿no? Entonces, ¿qué si aparece un francotirador que se lanza los drones? Entonces, puedes hacer un sistema de delivery que tenga tienditas de barrio y manejas a 5 cuadras a la redonda, digamos, ¿no? Entonces, es unas microcompras, delivery zonificado, digamos, ¿no? Y así se pueden ir trabajando mil ideas, ¿no? Pero hay que entender el contexto, hay que tener una buena idea validada y hay que tener un equipo que lo soporte.
Ya ven, consejazo en 10 minutos. Todos han anotado ya. Ok, pero ya bueno, ya para ir cerrando, yo creo que nos vamos para la
dinámica. Para la dinámica. Ya, obviamente, perfecto. Yo me quedo con todos esos consejos. Estaban súper increíbles, de verdad. Me llevo mucho conocimiento y creo que todo el equipo también.
Entonces, así que nada, rápidamente te explico, Alvarito. En el taller ya es tradición nuestra, siempre hacemos una dinámica porque sí, es como nuestro momento para despejarnos un poquito de todos los demonios que nos has hablado. Y el día de hoy la dinámica se llama ¿qué pasaría si? Te vamos a dar un par de preguntas y tú nos respondes rápidamente ¿qué pasaría si?
Buenísimo.
De tu perspectiva, ¿listo? ¿Empiezas?
Sí, claro, ya. ¿Qué pasaría si se escribiera una historia sobre ti mal contada?
Ucha, le pongo marca y la vendo como la biografía no oficial de Álvaro Guzmán, ¿no? Y la vendo en libro digital, además, y le doy 10% regalía al autor que la ha escrito.
Buenísimo. Siguiente, ¿qué pasaría si pudieras cambiar un evento terrible de la historia mundial, pero eso podría significar que tú no hayas nacido?
Mira, yo creo mucho en la física cuántica, ¿no? Entonces, cambiar un evento generaría un universo paralelo, totalmente divergente, ¿no? Entonces, mi realidad no se vería afectada, pero qué pena el pobre mundo futuro que no tiene un Álvaro, ¿no? Imagino que si hubiera que cambiar algún evento que afecte mi nacimiento, buscaría que el resultado sea que de alguna u otra forma existan dos o tres personas que puedan hacer lo mismo que estoy haciendo yo y tal vez mejorar, ¿no? Entonces, qué sé yo, sería, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que puedan cubrir el huequito que estoy dejando yo, pero de una mejor forma, ¿no?
Y al resumen, eres fan del multiverso.
Totalmente, o sea, no soy fan, para mí creo que eso es matemática, ¿no? O sea, yo creo que...
Dale.
Que eso existe.
Ya, la tercera. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar una cosa del mundo, pero que beneficie obviamente a este? ¿Cuál sería?
Ucha, cambiar una cosa en el mundo está bien complicado, ¿no? Yo creo que hay que cambiar... hay que cambiar el sistema depredador que tenemos, ¿no? Nuestro mundo ha crecido para ser muy egoísta, muy individualista, muy mi beneficio por encima del beneficio de los demás, del beneficio de mi comunidad, del beneficio de mi colectivo, ¿no? Yo le restaría un poquito de egoísmo a la humanidad, reducir este sistema depredador para tratar de buscar un planeta un poco más equilibrado, ¿no? Entonces, reducir el sistema depredador o quitarle egoísmo a la humanidad, yo creo que sería clave.
Buenísimo. Otra, ¿qué pasaría si no pudieras tomar tus propias decisiones, pero puedes elegir a quién lo haga por ti?
Ah... Si no puedo tomar la Raisa, mi esposa tendría que tomar las decisiones. La que mejor decisiones toma en la historia, ¿no? Entonces, definitivamente, ella toma las decisiones.
¿Qué pasaría si te encuentras con Michael Jackson?
Puta, con Michael Jackson. Le pediría que me enseñe un par de pasos, ¿no? Clave. O sea,
el
mejor
paso del astronauta.
Aprender del maestro Moonwalk, ¿no? Claro, totalmente.
Ay, no. Otra, ¿qué pasaría si tuvieras que enseñarle a alguien una cosa valiosa de ti?
Si yo tuviera que enseñarle a alguien. O sea, ¿qué le enseñaría o qué pasaría si le enseño?
¿Qué le enseñaría?
¿Qué le enseñaría? Le enseñaría a escuchar música, a apreciar la música, definitivamente. O sea, es lo primero que le enseñaría, ¿no? Que pueda cerrar los ojos y escuchar música como yo la escucho, digamos. Me parece que es una cosa súper, súper valiosa.
¡Ay, qué bonito! ¿Qué pasaría si... despertaras y descubrieras que eres la única persona en la Tierra?
Ucha, si fuera la única persona en la Tierra, habría mucho tiempo libre, ¿no? No sé qué haría. Si fuera la última persona, la única persona en la Tierra, creo que haría la de Homero Simpson cuando se entera que hubo un apocalipsis, y haría todo así en secuencia, ¿no? Hasta que me aburra y busca alguna otra alternativa más definitiva.
Qué buenísimo. Y ya para acabar, ¿qué pasaría si te invitan al podcast El Taller el mismo día de tu boda?
Ucha, pues diría que no al podcast El Taller, lamentablemente. Pues la boda puede... La boda va a ser un poco más complicada, claro, que funcione sin mí, ¿no? Sí.
Está definitivamente.
Buenísimo, Álvaro. La verdad creo que definitivamente lo hemos disfrutado todos. El episodio de hoy creo que ha sido, no sé, bastante entretenido. Y dentro de todos los consejazos que nos has dado, que literalmente sí están para anotarse. Así que nada, en serio, una vez más, gracias por aceptar, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por la super experiencia que tienes. Ya para ir despidiéndonos, aprovecha tu cámara, despídete, todas tus redes de Conaxis, lo que desees hablar, adelante.
Fabuloso, pues nada, muchísimas gracias. Chicos, por la invitación, por la interesantísima charla. Yo los felicito mucho, como les comentaba antes de la grabación. Yo creo que este tipo de contenidos, este tipo de medios no solamente son el futuro, sino son el presente. De hecho, yo insto a los periodistas, a los comunicadores, a que se inspiren más en este tipo de formatos que reproducir formatos más tradicionales. Esto es el futuro y yo los felicito honestamente. Y nada, pues agradecerles por la hermosa conversación. Definitivamente nos pueden seguir, me pueden buscar en Facebook, en Instagram, estoy como Álvaro Guzmán, o la empresa que está como Conaxis Bolivia en todas las redes. Búsquennos, síganos, ahí siempre mándenme un mensajito que encantadísimo yo les voy a responder. Respondo todo, me tardo toda la vida, pero respondo todos los mensajes que me llegan. Métanle, es muy lindo el mundo del emprendimiento y del empresariado. Es muy difícil, pero es muy, muy, muy lindo. Vale la pena el esfuerzo, definitivamente. La clave está en tener una idea que quiera cambiar una realidad y meterle a pesar de todos los obstáculos, ¿no? Pero sin mucha presión, que tranquilos, el mundo va a seguir girando independientemente que nosotros nos durmamos un poquitito más en la mañana porque estamos cansados, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y estoy a su disposición para lo que necesiten.
Nuevamente, chicos, de verdad agradecer a Álvaro por la charla súper interesante, súper bonita, motivadora que nos has dado. Chicos, no se pierdan de este episodio. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales como el Podcast El Taller.
Por favor.
Por favor.
Pero bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Clovis.
Mi nombre es Kimberly.
Y esto fue El Taller.